Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, momento de acudir a nuestra cita diaria con el deporte vizqueño. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con John Ruiz Aguirre en la realización técnica del programa. Como todos los lunes, hoy 23 de septiembre de 2024, comenzamos la semana debatiendo acerca de la actualidad del Athletic en nuestra tertulia semanal Minuto 91. Antes de ello, vamos a escuchar a algunos de los protagonistas de la victoria de ayer de un Athletic enrachado.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Una actualidad con sabor dulce, y es que los de Ernesto Valverde han hecho pleno de victorias esta semana. 9 de 9 puntos en juego en apenas 7 días. Ayer imponiéndose por 3-1 al Celta de Vigo en un partido en el que hicieron valer su pegada en ataque y su sobriedad en defensa. No es que fuese un partido absolutamente brillante ni en el que el Athletic sometiese de cabo a rabo a su rival como lo hace a veces en San Mamés. Es más, la presión de los rojiblancos no estuvo del todo engrasada y ajustada como en otras ocasiones, pero a veces el oficio y la calidad individual también manda, sobre todo dicen en los grandes equipos, que es en lo que se está convirtiendo este Athletic. Al final, un doblete de Gorka Guruceta, que se estrenó esta temporada, y otro de Yaló, que se estrenó con la camiseta rojiblanca, permitieron al Athletic ascender y sumar 13 puntos y ascender a la tercera posición. Escuchamos a Ernesto Valverde, lo acabamos de hacer, pero lo recordamos hablando de una semana redonda.
No recuerdo una semana así, de esas que en una semana tienes 3 partidos y ganas los 3 encima de liga. Está claro que para nosotros esta semana era fundamental porque fuimos a Las Palmas un poco apretados de puntos, nos hace falta ganar y hemos conseguido 9 puntos para, bueno, pues para afrontar el comienzo de la competición europea pues con buena cara. Y además sabiendo que hoy hemos sufrido mucho para poder sacar esos 3.
El bigoleador de la tarde, Gorka Guruceta, reconoce que se quitó un lastre.
Te quitas un peso encima, ¿no? Y el marcar, como digo siempre, te da esa confianza de hacer muchas más cosas en el campo. Al final soy un jugador que me gusta bajar a otras zonas a coger el balón y cuando haces gol, pues te da esa confianza de poder hacer más y ayudar al equipo en todo lo que viene. Lo que más cuesta es abrir la lata. Al final creo que los delanteros tenemos esas rachas y lo que tenemos que hacer es, pues como me pasó el año pasado, no tener rachas malas y intentar hacer gol los máximos días posibles, pero bueno, es verdad que los delanteros se nos mira cuando hacemos gol, ¿no?
Bueno, pues evidentemente a los delanteros muchas veces se les juzga únicamente por el gol. Quizás el único lunar en la tarde de ayer fue la lesión de Julen Agirrezabala, que tuvo que ser sustituido en el descanso después de sufrir una contusión en la jugada que originó el penalti, que a la postre supuso el gol celtiña. Una contusión, un golpe con Iago Aspas, del que no tenemos más datos, no hay parte médico, y Ernesto Valverde se mostró ayer realmente escueto al respecto. Eso sí, el guardameta no se ha ejercitado esta mañana con el grupo, como tampoco lo ha hecho Nico Williams. Ambos son duda para el partido de la Roma. El que parece recuperado es Yuri, que se ha reincorporado a los entrenamientos con el grupo.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Exposición Azpiri, el establecimiento que vende 1 euro más barato. Somos especialistas en el mejor descanso, con todo tipo de sofás y sillones relax. Contacte con nosotros en exposicionazpiri.es.
También, hablando de fútbol, hay que destacar que el único de nuestros equipos de la Primera Federación capaz de ganar esta jornada fue el Baracaldo, 2-1 al Nástic de Tarragona, un Baracaldo que con 8 puntos se sitúa en los puestos o a las puertas de los puestos de promoción de ascenso. Y en remo, malas noticias para Urdaibai. Iker Zabala renuncia a seguir como entrenador. Esto significa que puede haber desbandada en la tripulación, en la trainera, en el club que ha sido dominador de las últimas temporadas. Veremos a ver qué pasa en el futuro. Mañana hablaremos de ello. Ahora lo que hacemos es meternos en harina rojiblanca con nuestra tertulia Minuto 91.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues estamos ya en las 3:30 de la tarde, una hora menos en Canarias.
I thought that I'd been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife.
Belinda Atkinson tiene 21 años y acaba de entrar en el pequeño porcentaje de mujeres mecánicas que tenemos en España. Concretamente, solo un 7% de los trabajadores que se dedican a la mecánica o que encontramos en la jefatura de un taller son mujeres. Lo más sorprendente de esta joven lucense no es solamente su elección de ser mecánica, sino que ha dado un paso audaz al abrir su propio negocio a una edad tan temprana.
Que sigan sus sueños, yo es lo que estoy haciendo. Yo estoy siguiendo un sueño que mucha gente intentó decirme, tú estás segura, y yo seguir para adelante, porque cuando sueñas algo y después lo cumples es la sensación más maravillosa.
Un sueño que dice no conoce límites. Belinda es una apasionada de los coches y su emprendimiento se centra en la mecánica clásica, el tuning y la venta de coches de segunda mano. Actualmente cuenta con 3 vehículos propios, pero su favorita, sin duda, es su Alfa Romeo, su primer amor sobre ruedas. De Belinda por el motor le es innato porque nadie de su familia se dedica a los coches. De hecho, sus padres tienen una inmobiliaria. Entonces, ¿de dónde le viene? ¿Cómo ha sido su camino hasta convertirse en mecánica?
Básicamente, primero estudié Administración y Dirección de Empresas. Estudié también varios colegios fuera de España de Dirección de Empresas. Y al final hice electromecánica y mecánica.
Y no se detiene ahí. Belinda aspira a que su pasión trascienda las paredes de su taller.
Básicamente porque todos mis ahorros los invertí aquí, pero dentro de poco sí que me gustaría correr en rally y preparar mi coche propio para rally.
Aquí la tienes, emprendiendo a los 21 años, abriéndose camino en un mundo predominantemente masculino, en un entorno donde aún dominan las barreras de género. Por suerte, cada vez más mujeres como ella, como Belinda, se están abriendo camino en campos tradicionalmente masculinos. Su viaje apenas comienza ahora y es un recordatorio de que con determinación y pasión por lo que hacemos, podemos romper moldes y conquistar nuestros sueños. Que tengas mucha suerte, querida Belinda. El futuro es tuyo. En un juicio, yo creo que a todos nos viene a la cabeza la imagen de un juez, de una jueza, de los abogados, los acusados, fiscales, pero hay una figura que también está presente en muchos juicios, cuya labor es fundamental además, pero sin embargo suele pasar desapercibida. El día de crina comienza a las 7 de la mañana. Desayuna, prepara a su hijo, lo lleva al colegio y después espera. Espera a que suceda esto. Una llamada de teléfono. Si suena, hay alguien que necesita su ayuda porque no domina nuestro idioma. En ese momento, Krina se presenta lo más rápido que puede en el juzgado, aunque hasta que no entra en la sala, no sabe muy bien a quién va a asistir ni tampoco el motivo. Puede ser un acusado, puede ser un testigo, puede ser una víctima o puede ser un asesino. Krina no es abogada, aunque sí que sabe de derecho porque trabaja desde hace 7 años como intérprete judicial. Krina, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Cuéntanos, Krina, ¿cuál es la labor de un intérprete judicial? Porque decíamos que vuestra figura, vuestra presencia está ahí siempre en las salas de los juicios, lógicamente cuando se os necesita, pero vuestra labor muchas veces pasa desapercibida.
Así es. Bueno, pues la labor de una intérprete judicial consiste en traducir para aquellas personas extranjeras, evidentemente, que no dominan el español y, o lo dominan poco, porque es verdad que los términos jurídicos, pues no todo el mundo los comprende aunque hable español. Entonces, lo que hacemos las intérpretes judiciales es traducir tanto en dependencias judiciales como en dependencias de la Guardia Civil o de la Policía para aquellas personas que lo necesitan.
En tu caso eres intérprete judicial de rumano, ¿verdad?
Así es.
¿Y siempre has sido así o has tenido que traducir también otros idiomas?
No, siempre ha sido así. Es el idioma, vamos, que domino, es mi idioma nativo, por lo tanto es el que traduzco.
Crina, ¿y cómo llegas tú a ser intérprete judicial?
Vale, pues yo llego a ser intérprete judicial porque estudiando en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Derecho, estudiaba mi carrera de Relaciones Laborales, que está muy enfocada a lo que es el derecho laboral. Ahí descubrí que me encantaba todo el mundo del derecho y demás, pero no hice el cambio, no me cambié de carrera, no me atreví a cambiar de carrera y sin embargo me gustaba mucho el derecho. Después de terminar la carrera tuve una especie de parón en mi vida laboral y en este tiempo investigué un poco cómo podría yo sacarle partido al hecho de que hablo un idioma extranjero y también enfocarlo por el lado de derecho y descubrí la figura de los traductores y de los intérpretes. Para ser traductora había que cumplir una serie de requisitos quizás un poco más complicados, entonces me enfoqué más en el tema de la interpretación judicial.
¿Cuántos intérpretes puede haber en España?
Realmente no sabría decirte un número exacto, pero sé que hay intérpretes prácticamente de todos los idiomas en España y en todas las provincias. Y donde no hay un intérprete de manera física, vamos, por teléfono, se atiende a todo el mundo que lo necesita.
O sea que podéis estar presente en la sala y si a lo mejor es una provincia donde no hay un intérprete de ese idioma en particular, se recurre a alguien de otro sitio y entra por teléfono y hace esa traducción.
Exacto, nadie se queda sin intérprete. El derecho a ser asistido por intérprete es un derecho que viene reconocido en el ordenamiento jurídico, al igual que ser asistido por un letrado. Y por lo tanto nadie se queda sin intérprete si así lo necesita y muchas de las intervenciones que realizamos los intérpretes se hacen de manera telefónica o por videoconferencia, claro.
Y puedes hacer de intérprete pues para cualquier tipo de persona, puede ser un testigo, como decíamos, puede ser una víctima o puede ser un acusado.
Así es, exactamente. Nosotros cuando vamos a los juicios, a los juzgados, nunca sabemos de qué se trata, ¿no? ¿A quién vamos a ayudar? ¿Para quién vamos a traducir? Cuando llegas ahí, pues te cuentan de qué se trata. Y bueno, pues la mayoría de los casos a los que yo atiendo actualmente son por temas de violencia de género. Es lo que más, en estos momentos, es lo que más se hace. También he atendido, he traducido para asesinos, para narcotraficantes, para víctimas, sobre todo de robo, imagínate un robo con fuerza, o víctimas de agresiones, no necesariamente a causa de una violencia de género, todo tipo de perfiles, ¿no? que lo han necesitado.
Claro, tu trabajo me plantea muchísimas preguntas. Por ejemplo, hablas ahora, hecho de intérpretes para víctimas y también para asesinos. Tú cuando llegas a una sala nos dices que no sabes a qué te vas a enfrentar. Es un trabajo de muchísima incertidumbre, primero porque no sabes cuándo te van a llamar directamente.
Eso es.
¿Tú tienes que estar 24 horas disponible, 24 horas localizable?
Exacto. Hay juicios que son programados. Todos sabemos que bueno, cuando hay un juicio establecido en tal día y a tal hora, bueno, pues en ese caso se me llama con una antelación como máximo como de 48 horas. Pero después, pues claro, suceden cosas, ¿no? Que no esperamos. Entonces detienen a una persona, a lo mejor, claro, por ejemplo, una víctima de violencia de género pone una denuncia y se va al cuartel de la Guardia Civil a poner la denuncia, pero no habla español. En ese momento se pide una intérprete para esa persona. o a lo mejor el agresor que ha sido detenido no habla español. Entonces, en el momento que se le detiene y se le pone a disposición judicial, se pide una intérprete para que traduzca. Y entonces esto es imprevisible, por decirlo así.
¿Te ha pasado esto de que te hayan llamado por un caso de violencia de género, supongo?
Muchísimas veces. De hecho, siempre voy preparada, te diré, que siempre llevo en el coche un cambio de ropa y demás, porque esto me puede pillar, imagínate, a lo mejor estoy haciendo la compra o estoy un poco más lejos de mi casa o lo que sea. Siempre llevo ropa y mi carpeta para estar preparada para ir al juzgado en caso de que me llamen.
Por si te llaman, cambiar de planes e irte directamente al juzgado. Y te preguntaba, claro, que lo mismo tienes que hacer de intérprete para una víctima que para un acusado o para un asesino, como nos estabas contando, ¿no? En estos casos, sí, me imagino que tendrás muchísima presión, lógicamente, ¿no? De no poder equivocarte en una traducción.
Bueno, la presión es sobre todo de no omitir detalles, ¿no? Muchas veces ellos cuando declaran, las personas se ponen a hablar y dicen frase tras frase, importante y con muchos datos, imaginaros, tal día, tal hora, en tal sitio, tal coche, matrícula tal. Entonces, son muchos datos que una intérprete tiene que memorizar para traducir en el momento, porque nosotras no, ni lo apuntamos, ni nada de eso. Entonces, es en el momento, tienes que recordar todos esos datos. Son momentos puntuales de presión, pero sí que es verdad que hay que estar muy atenta.
¿Y te tienes que preparar también psicológicamente para enfrentarte a determinados juicios y determinadas traducciones?
En mi caso no es que me prepare psicológicamente. Sí que es verdad que eso va también un poco en función de la forma de ser de cada uno, ¿no? Entonces yo al principio, cuando empecé a trabajar de esto, había cosas que me afectaban mucho, ¿no? Imagínate una violencia de género con niños de por medio, que a lo mejor su mamá, que es víctima, no ha tenido con quién dejarles y los ha traído al juzgado y les ves allí, bueno, pues son cosas que quieras que no, emocionan, ¿no? Pero te vas, al final es trabajo, ¿no? Tienes que ser fuerte, es trabajo, y tu trabajo es traducir y hacerlo lo mejor posible. Y ya está, ¿no? Entonces, pues es verdad que es duro, pero te acostumbras.
¿Cómo recuerdas tu primer caso? ¿Estabas nerviosa?
Sí, la verdad es que estaba muy nerviosa. Además, fue lo que te digo, fue que me llamaron de imprevisto sin saber que tenía que trabajar ese día. Y mi primer caso fue súper curioso porque su señoría, el juez, me confundió con la persona para la cual yo iba a traducir y era una persona acusada de agresión con arma blanca. Y me formuló las preguntas en sala y todo eso como si yo fuera el acusado. Claro, me di cuenta y le dije, bueno, pues señoría, yo soy la intérprete. Entonces, evidentemente, rectificó, pidió disculpas.
¿Te había confundido a ti?
Así es.
Ay, madre.
Sí. Entonces, nada, pues le dije que yo era la intérprete, que la otra persona era el acusado y ya empecé a hacer de intérprete.
Ahora entiendo por qué llevas el cambio ese en el coche siempre, por si tienes que salir, ¿no? Sí. También corriendo, cambiarte, sí, decir, sí, yo soy la intérprete, ¿no? Que no se malinterprete.
Así es, bueno, siempre lo cuento, parece anecdótico, pero es verdad que la gente, esto no sé si es, bueno, es un arqueotipo, ¿no? La gente en los juzgados pues va muy mona, va muy bien vestida, los letrados y todo eso, todos lo sabemos, ¿no? Entonces yo ese día iba en Converse, entonces yo siempre hago la broma que al juzgado nunca más iré en Converse, siempre iré con tacón.
Las zapatillas deportivas en el juzgado crean muchos prejuicios, ¿no? Por lo que veo.
Así es.
Tú trabajas en la provincia de Toledo, ¿no, Crina?
Presencialmente, sí, también en el sur de Madrid, en dependencias de la Policía Nacional y demás, pero principalmente y presencialmente trabajo en la provincia de Toledo.
¿Y te has desplazado también cuando te han llamado a otros puntos de España?
Me he desplazado a Madrid, pero a otros puntos de España, donde sí he realizado interpretaciones, han sido siempre por teléfono o por videoconferencia.
Bueno, supongo que intérpretes de rumano habrá, bueno, aparte de tu trabajo, que lo desarrollas, como estamos contando, en parte de Madrid y Toledo, tendrá que haber más en nuestro país, porque sí es verdad que hay una comunidad importante también de rumanos, ¿no?, en España.
Así es.
Pero claro, tener
Así
intérpretes es. De todos los idiomas, pues ya es un poquito más más complicado. Karina,
bueno, hay de todo, la verdad.
¿Qué cualidades debe tener un buen intérprete judicial, aparte, lógicamente, de dominar el idioma y conocer, pues unos mínimos jurídicos, ¿no?
Así es. Pues lo que acabas de decir es fundamental, ¿no? Conocer, entender los términos jurídicos, tanto en castellano como en el idioma que vas a traducir. También tienes que tener una capacidad de memorización importante, ¿no? Pero en el momento. No, porque queda un poco raro que te tengan que repetir las cosas, aunque a veces sucede cuando son muchos datos y pides que te lo repitan, por favor, evidentemente, para no equivocarte. Y básicamente eso, ya está, tu trabajo se limita a traducir lo que te dicen.
Uh-huh. ¿Y cómo no concilia? No tienes que intervenir, lógicamente, ni dar opinión, simplemente hacer eso la traducción, ¿no?
Eso es.
Te iba a preguntar cómo concilia un intérprete judicial, porque si tenéis que tener disponibilidad absoluta.
Bueno, pues te comento, en función del idioma que tú traduces, tienes más o menos trabajo. Esto va un poco en España, claro, lo que hablábamos antes, en función de la inmigración que hay, de la nacionalidad que hay en cada región, ¿no? Pues se requiere más el trabajo de un intérprete, por ejemplo, de árabe, en tal sitio, más que el trabajo de un intérprete de rumano. Entonces, yo como intérprete de rumano en la provincia de Toledo no tengo trabajo todos los días. Entonces, tengo muchos días libres, eso es verdad. Y bueno, pues afortunadamente yo solamente tengo un hijo y lo puedo conciliar bien. Pero tengo compañeros, por ejemplo, de árabe, como te estoy diciendo, que sí trabajan todos los días. Entonces me imagino que ya eso es más difícil.
Claro.
Porque trabajar todos los días sin horario establecido es complicado.
Sí, eso es, sin saber cuándo vas a entrar, cuándo vas a salir y siquiera si ese día vas a trabajar siempre pendiente del teléfono es complicado. Bueno, pues hemos conocido cómo funciona, cómo trabaja esta figura del intérprete judicial que, como estamos contando, pues está presente en muchos juicios de nuestro país, pero que tantas veces pasa desapercibida. Karina, muy amable, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros, un placer.
Gracias, Karina, que vaya bien. De septiembre de 2004. El vuelo Oceanic 815 procedente de Sydney con destino Los Ángeles se estrelló en una isla desierta del Pacífico. Así comenzaba Perdidos. $18 millones de personas recuerdan aquella primera escena en la que Jack, interpretado por Matthew Fox, abría los ojos y se daba cuenta de que estaba en una isla desierta. Y es que con ese brutal dato de audiencia comenzó una serie que para muchos supuso un antes y un después en el mundo de las series de televisión. De esto han pasado ya 20 años que se cumplen ahora. Ana Quílez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, ha pasado ya un tiempecito largo, ¿eh? No lo parece, pero 20 años, que sí, que ya tenemos Lost en nuestras vidas. Y empezó además pues haciendo también historia bien rápido, porque ya ese primer episodio, el episodio piloto, fue el más caro jamás rodado en una serie de televisión. Aunque esta solo es una peculiaridad más de las que rodea a todo el caso de Perdidos. El éxito de esta ficción se debe a muchos aspectos, más allá de las tramas cada vez más surrealistas. Si algo la diferenció durante sus 6 temporadas y 121 episodios fue conseguir globalizar un misterio. Escucha a Alberto Naum García, profesor de comunicación audiovisual de la Universidad de Navarra.
La propia estructura narrativa lo que animaba es a que toda esa inteligencia colectiva que empieza a desarrollarse en internet y con la digitalización fuera aventurando teorías, respondiendo preguntas, reabriendo enigmas, todo eso en un entorno donde cada vez más era factible que no solo una televisión local pudiera colaborar en esa resolución de los misterios.
Otro de los aspectos que ayudaron a crear el hito de Perdidos fue el gran fenómeno fan que tenía detrás.
Y en esto, la tecnología e Internet tuvieron un papel muy protagonista.
El fenómeno fan va muy unido a, por un lado, como la tecnología nos permitía, ¿no?, los DVDs o el TiVo en Estados Unidos, volver, parar, detener, para examinar, más que ver, de forma muchísimo más concienzuda, tal o cual trama, tal o cual plano, tal o cual elemento de la serie. Y eso va unido a la expansión de Internet, de las wikis, de los blogs, donde toda esa inteligencia colectiva va sumando.
En esos blogs y foros que comenta Alberto, los seguidores de la serie, pues mira, podían exponer las impresiones de los últimos capítulos y también pues desarrollaban conjuntamente teorías sobre las diferentes tramas que se fueron desarrollando a lo largo de lo que comentamos, esas 6 temporadas que duró la serie. De esta manera, la experiencia de Perdidos se extendía más allá de la serie. También pues tenías al final un lugar en la vida cotidiana de cada uno y pues de todos esos millones de personas pues que seguían esta trama semanalmente. Claro, en ese momento aún de forma más semanal. Ahora bien, aunque Perdidos fuera culpable de la explosión de este tipo de seguimiento de una serie, no era nada realmente nuevo. De hecho, el fenómeno fan ya existía antes.
Soprano, previamente el fenómeno fan que supuso Friends, el exitazo de Seinfeld, CSI, el ala oeste. Perdidos lo que hizo fue llegar en el momento perfecto para ir recogiendo el prestigio cultural que iba adquiriendo la televisión con un relato que era muy atractivo, con una mitología dentro de la isla y unos personajes bien trazados.
Dentro de todas estas tramas, ¿no?, entrelazadas que nos comentan, con momentos bastante surrealistas, todo hay que decirlo, como por ejemplo la aparición de un oso polar en la isla, claro, una isla en el Pacífico, ya miras tú, mucho sentido de primeras no puede tener.
Los guionistas que habían tomado ese día,
claro,
¿no?
Sería una buena pregunta para hacerles, ¿eh? Pues si algo hizo volar la cabeza a los fans, aparte de estos momentos un poco curiosos, pues fue el final de la serie, porque atención, eso sí, por si no lo has visto, pues yo por si acaso tendría en cuenta, va pequeñito spoiler.
Te quiero, papá. Yo también te quiero, hijo.
¿Eres real?
Eso espero.
Sí, soy real. Tú eres real. Todo lo que te ha pasado es real.
Todos reunidos, Jack y su padre, los personajes que habían fallecido durante las temporadas, todos de repente en una iglesia, claro, un final que los fans no entendieron, porque dicen, ¿qué ha pasado aquí, no?
Fue muy polémico, yo es que no he visto la serie, pero bueno, conozco perfectamente la trama, de qué va, y además el final que, bueno, es que se comentó en todo el mundo.
Sí, sí, porque el problema fue que no cerró muchas de las incógnitas que seguían en el aire en ese momento en la serie, y de hecho los guionistas eso eran conscientes, de ahí que quisieran hacer un final de 2 partes, pero el problema fue pues que el presupuesto no era el suficiente como para poder desarrollarlo como a ellos les habría gustado en su momento. Aún así, pues eso, el guión del episodio final fue nominado por su guión y dirección a los Emmys, o sea que tampoco defraudo tanto, me da a mí, ¿eh?
Bueno, sí, una cosa es lo que es la crítica, ¿no?, que parece que sí, que fue un final bueno, bastante chocante, y de hecho fue nominado, como dices, a estos premios, pero vamos, que al público y a los seguidores de Perdidos no les gustó absolutamente nada. Bueno, lo que sí es evidente es que no dejó indiferente a nadie, al igual que el resto de capítulos anteriores, en general toda la serie. Por eso, y por cambiar la forma de entender las ficciones televisivas, hoy recordamos Perdidos los 20 años de su estreno. Gracias, Kiler.
A ti, Pilar.
Muy comentada también e incluso polémica de los últimos días es la de Máxima de Holanda, la reina de los Países Bajos, que asistía a un acto importante y ella llevaba un vestido verde así con unas plumas en el bajo, pero no llamó la atención las plumas ni el color. Lo que llamaba la atención del vestido de Máxima de Holanda es que estaba lleno de arrugas. Ha sido muy criticado, a pesar de que es un vestido de tela arrugada, es que el diseño y la tela es así. Bueno, un diseño perfecto, desde luego, para quienes no soportan planchar. Y esta es la pregunta que os lanzamos hoy a los oyentes de La Tarde de COPE. ¿Lo planchas todo o nada de nada? ¿Quién plancha en casa? ¿Te relaja? ¿No te importa llevar la ropa arrugada como a Máxima de Holanda? En alguna ocasión, aunque sea, pues eso, que tengas que ir así un poco prepuesto y la ocasión sea de ir pintón, ¿a ti te da igual llevar esa camisa con una arruguita por aquí o por allí? ¿O no? ¿O dices, es que soy un maniático de que tiene que ir todo impoluto? Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Pilar. Es una tela que, bueno, que te ahorra la molestia de planchar, pero es un poco desafortunado el vestido, ¿verdad? Que sí, a mí tampoco me gusta mucho. Pero bueno, para gustos, pues los colores. Hay gente que lo plancha todo, toallas, sábanas, ropa interior, todo.
Buenas tardes, gente. Yo soy de las que plancho solo pantalones, falda, camisa y jersey. Pero mi suegra era de las que planchaba todo, desde los trapos de cocina, todo lo demás, hasta la ropa interior. Sábanas, toallas, todo. En fin, cada uno. Buenas tardes, gente.
Cada uno, pero no es para tanto, ¿eh? No es para tanto. Esta oyente se declara en huelga.
Hola, gente. Yo planchaba todo, lo que se dice, todo. Pero ahora he hecho huelga. Soy de las que ahora digo, la arruga es bella. Termina de lavar, la estiro muy bien estirada y del tendedero la cuelgo y al cuerpo. Venga, besitos.
Eso hago yo, pero es que con este buen tiempo es maravilloso porque lo que pongas a tender enseguida lo quitas y no se arruga.
Es, hay cosas que las tiendes efectivamente y te las pones tal cual, pero claro, hay otras que te están pidiendo, vamos, a gritos, plancha. Esto es así. Esto es
además,
así.
Además es que queda feo y poco elegante y un poco sucio, ¿no? Las cosas sí, mal planchadas. Sí, sí.
Oye, nos lo cuentas, ¿eh? ¿En qué teléfono? Rápido.
607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Por fin se ha reído Ancelotti. Vamos a ver si se ríen o no los aficionados del Real Madrid. ¿Cómo sale la afición del Bernabéu?
¿Cómo habéis visto al Real Madrid hoy?
Al principio un poco mal la primera parte, pero la segunda mejoraba bastante.
Vamos a hacer la prueba de si sois o no resultadistas, si os quedáis simplemente con el 3-1 o realmente analizáis lo que sale.
El problema del Madrid es que para mí, por ejemplo, no gobierna los partidos.
El diagnóstico. El equipo no sabe presionar arriba. Muchas dificultades para sacar el balón desde arriba.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¿Es ver el calendario y ya solo piensas en vacas? En Halcón Viajes sabemos las vacas que tienes en la cabeza. Viaja a Lanzarote, la isla diferente, y disfruta de sus paisajes volcánicos, espectaculares aguas cristalinas y playas de arena dorada. Alojamiento en hotel 4 estrellas con media pensión desde 505 euros la noche por persona. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Carmen, ¿qué tal vas? La niña empieza en unos meses la guardería. Por eso, Cristina y yo queremos saber más sobre los seguros de salud y de vida que nos comentaste.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata tus seguros MyBox y tu alarma sin subidas de precio durante 3 años. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Más información en caixabank.es.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Hay muchos cars.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a La Tarde de COPE. No sé si te acuerdas del caso Marta Calvo, una joven que desapareció en 2019. Fue asesinada por Juan Ignacio Palma, un sujeto a quien se acusa de haber matado a otras dos mujeres, provocándoles una sobredosis durante encuentros sexuales. Lo había intentado además con otras seis mujeres. El cuerpo de Marta nunca ha aparecido porque el propio condenado dijo que lo había descuartizado. Hoy vuelve a ser noticia precisamente porque al final la justicia ha hecho lo que se supone que tiene que hacer. Este asesino ha visto aumentada su pena. El Supremo ha corregido las sentencias anteriores y finalmente le ha impuesto prisión permanente revisable, el máximo castigo que contempla nuestro Código Penal. Resulta chocante que semejante individuo, al que podemos calificar como asesino en serie, no tuviera la pena más alta posible. Ahora el Supremo ha estimado que con el currículum de este sujeto, con dos asesinatos a sus espaldas, estaba bastante claro que hay que aplicarle la prisión permanente revisable. Además, es que es la ley contempla este supuesto de forma literal. Lo que llama la atención también es que ha sido la insistencia de la madre de Marta la que ha tirado del carro de la justicia durante todos estos años, y a veces cuesta arriba.
Creo que esto era más que merecido después de toda la lucha que llevamos. Son muchos años luchando y al fin le hemos hecho justicia a Marta y a todas ellas. Es que no cabía otra posibilidad. Este asesino se merece no ver jamás la luz del sol, como tampoco la va a ver mi hija ni todas ellas.
Un hombre que ha matado a tres mujeres y que lo intentó en el caso de otras seis. La prisión permanente revisable se aprobó en 2015 y la primera condena se impuso en 2017. Desde entonces, 44 personas han sido sentenciadas con esta pena, 7 mujeres y 37 hombres. Entre ellos, nombres tan conocidos en la historia criminal de nuestro país como los de Ana Julia Quezada, la asesina del pequeño Gabriel, o el de José Enrique Abuin el Chicle, asesino de Diana Kerr. Esta pena contempla un mínimo de entre 25 y 35 años de prisión, dependiendo de los delitos cometidos. Cumplido este tiempo, la condena puede ser revisada y el juez a cargo decidirá si la misma se suspende o si se mantiene. Esta es la gran diferencia con la cadena perpetua, la posibilidad de revisión periódica cuando hayan pasado un mínimo de 25 años y la posibilidad de prolongar la estancia en prisión. Tantas veces hablamos de fallos judiciales que nos dejan con la boca abierta, que a veces es noticia, que la justicia haga honor a su propio nombre. Y están pasando más cosas. Preocupación en Extremadura tras detectarse un foco de la enfermedad de la lengua azul. La Junta ha declarado zona restringida a la comarca de Trujillo, a la comarca veterinaria de Trujillo, mientras que la feria ganadera de Zafra, la más importante de España, no podrá contar con ganado vacuno, ovino ni caprino. COPE Extremadura, Adrián García.
La preocupación que ya había la semana pasada, sabiendo que la enfermedad se había desatado en Portugal, se ha agravado hoy con la notificación de ese foco en una finca de Almoharín, en Cáceres. El sector ganadero está de uñas y en alerta porque hablamos de una enfermedad con un gran índice de mortandad. Un problema que se multiplica por dos teniendo en cuenta que la Feria Internacional Ganadera de Zafra está a la vuelta de la esquina. La consejera del ramo, Mercedes Morán.
Es una decisión que hemos tomado porque la normativa nacional nos lo exige. Nosotros aplicamos una orden ministerial, pero también por responsabilidad.
Además de que no haya vacas, cabras ni ovejas en esa feria de Zafra, se cierran las fronteras de la región para el tránsito de ganado y ya se buscan soluciones junto al gobierno para frenar un brote que preocupa y mucho en Extremadura.
Y en Murcia hoy han comenzado a derribar las dos discotecas que se incendiaron el pasado 1 de octubre. Y en las que fallecieron 13 personas. COPE Murcia, Javier Herraiz.
Sí, una retroexcavadora ha empezado a derribar esta mañana las dos salas. Una Teatre, donde se pudo originar el fuego. La otra, Fonda Milagros, donde aparecieron las 13 víctimas mortales. Dos locales que hoy se han derrumbado de forma estrepitosa. Después solo ha quedado un amasijo de hierros, polvo, ceniza, Cuenta la empresa responsable que el derribo total va a tardar todavía 2 o 3 días más y los trabajos de limpieza, eso sí, durante toda la semana. El procedimiento judicial sigue su curso. Entre tanto, los familiares de las víctimas organizan ya un acto de recuerdo de sus seres queridos. Va a ser el próximo día 30, la víspera del aniversario de esta tragedia.
Y hoy ha comenzado a trabajar el nuevo gobierno francés. Los ministros han tomado posesión de su cargo y han celebrado su primer consejo en medio de una gran incertidumbre sobre su duración, ya que a las protestas de la izquierda se suma la ausencia de una mayoría parlamentaria clara. Corresponsal Asunción Serena.
Esta mañana Michel Barnier ha reunido a todo su equipo en torno a un desayuno y les ha pedido que sean unos ministros irreprochables y modestos, que dediquen su tiempo más a trabajar que a comunicar, y a trabajar antes que comunicar, evitando los anuncios de cara a la galería. Esta tarde todos se han trasladado al Palacio del Elíseo, donde Emmanuel Macron ha presidido un breve consejo de ministros que ya ha terminado, el primero de Barnier con sus 39 componentes. La mayoría de ellos proceden del campo macronista, pero también hay un fuerte componente de republicanos, a pesar de que constituyen solo la cuarta fuerza política. Hasta hace poco algunos de ellos se han criticado sin piedad, pero dicen que ahora están dispuestos a trabajar juntos, algo imprescindible si quieren que el gobierno dure, porque el nuevo Frente Popular ha anunciado ya que presentará una moción de censura. Sus 193 diputados no bastarán para aprobarla, pero cualquier día puede que se sumen los votos de la Reagrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen, que de momento está a la expectativa. Si ese día llega, el gobierno caerá.
Y las lesiones siguen protagonizando el arranque de temporada en el fútbol. Luis Munilla.
Esta tarde va a ser operado Pilar el guardameta del Barça, Ter Stegen, después de que se haya confirmado la rotura total del tendón rotuliano, lo que le va a tener de baja en torno a 8 meses. Y estamos también a la espera de que el Manchester City anuncie el resultado de las pruebas a Rodrigo Hernández, que ayer se marchó lesionado en la rodilla. Sobre las lesiones y el calendario, la reflexión hoy de Carlo Ancelotti.
Me da mucha pena que se lesionen jugadores muy importantes. Ayer Ter Stegen, Haaland pueda recuperar pronto, porque es uno de los porteros mejores del mundo. De momento no podemos hacer muchas cosas porque no va a cambiar el calendario esta temporada, pero por lo menos una reflexión el mundo del fútbol tiene que hacerla.
Ancelotti, que ha hablado en la previa del Real Madrid a la vez de mañana, en el que no va a estar Carvajal y se esperan rotaciones. Otro sonido del día es el del presidente de la Liga, Javier Tebas, sobre el arranque fulgurante del Barça.
Menos mal que no han fichado más y ganarían por 10-0, yo qué sé, ¿no? A mí ya mal no hay nada que decir, pero es que ayer yo me froto los ojos, ¿no? Con esa jugada, ¿no? De que hizo, ¿no? Y Pedri, parece un nivel increíble, ¿no? Bueno, luego va a ser un claro candidato a ganar la Liga y la Champions, en mi opinión.
Hoy tenemos tiempo de juego en COPE más desde las 9 con el Betis Mallorca, que cierra la jornada en primera, y con el Huesca Córdoba, que lo hace en segunda.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Osakidetza ha puesto en marcha desde este lunes una innovadora central de esterilización en el Hospital de Mendaro, en Guipúzcoa. Supone una evolución tecnológica. Las nuevas instalaciones con las que cuenta desde ahora el centro hospitalario están dotadas con los últimos avances que permitirán un incremento del 15% de la actividad respecto al anterior equipamiento. De esta manera repercutirá en la calidad de la atención de una población de más de 75.000 personas. La nueva central de esterilización dará cobertura a Mendaro, Eibar, Elgoibar, Torrecua, Deva y Ermua, y a los consultorios de Itziar, Mendaro, Soraluce, Mayavia y Mutriku. Es todo por el momento. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Años, en el mes de marzo de 2001, una mujer llamada Nevenka Fernández hizo algo que hasta entonces nadie había hecho en España: denunciar públicamente a un político por acoso sexual.
Os he convocado para que conozcáis que en el día de hoy presento mi dimisión como concejal de este ayuntamiento que tanto quiero. Durante los primeros meses, la relación con mis compañeros del grupo municipal llegó a ser de amistad. Muy pronto, el alcalde de esta ciudad, Ismael Álvarez, quiso ir bastante más allá. Es a partir de ese momento cuando empieza para mí un infierno.
Era el 26 de marzo de 2001. Nevenka habla de un infierno. Esta era su declaración original, la que hizo en aquel momento. Por aquel entonces era concejala de Hacienda y solo tenía 26 años. Convocó a los medios de comunicación y en rueda de prensa denunció ser víctima de abusos sexuales del alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, con quien había mantenido una relación amorosa. En septiembre del año 2000 fue cuando Nevenka pidió la baja por depresión. Hubo juicio y en él pudimos escuchar frases como esta del fiscal.
Estaba jugando mi dignidad.
¿Su dignidad?
Querían que me marchara como si hubiera hecho algo malo. Querían que me marchara como si fuera una incompetente. Yo no podía consentir eso.
Pues uno se marcha si tiene dignidad y luego denuncia.
Pues eso es lo que hice.
Sí, pero no cuando usted pasó todo ese calvario que nos ha dicho. Esos viajes que eran dantescos. Es un testigo, no es acusada. No, pero es que es mi forma de hablar.
Es un testigo, no es la acusada. Le recordaba el juez al fiscal, que ya ves el tono tan duro que empleó, tremendo, ¿eh? El fiscal que, por cierto, luego fue sustituido por otro. Finalmente, Nevenka ganó la batalla judicial. De hecho, fue la primera condena a un político por acoso sexual. Pero fue ella la que se tuvo que marchar. No le fue fácil encontrar trabajo en España y finalmente se marchó a Londres. ¿Qué pasó con el condenado, con el alcalde de Ponferrada? Pues que siguió allí. De hecho, se volvió a presentar a las elecciones municipales en 2011 y consiguió 5 concejales. ¿Un caso como este se podría repetir en la España de 2024? Me acompañan en este estudio de COPE Daniel Gascón, escritor y columnista. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y la periodista Paloma Esteban. Paloma, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y está también con nosotros la directora de cine, Itziar Bollaín, que acaba de presentar en el Festival de San Sebastián su última película, Soy Nevenka. Itziar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Itziar, quiero que escuches esto. Es iniciar la ovación que recibisteis tras la proyección de la película en el Festival de San Sebastián. ¿Tú crees que esto es un síntoma de que un caso así no se volvería a repetir? Y me refiero a cómo se trató socialmente a Nevenka.
Sí, yo creo que las cosas están diferentes. Bueno, esa ovación, tengo que decir, que es que estaba Nevenka Fernández en la sala con nosotras, con nosotros, con todo el equipo de la película, y esa ovación la recibió directamente ella, y creo que en grandísima medida, si no en su completa medida, fue a esta mujer valiente que fue capaz de plantarse delante de un hombre tan poderoso y decir lo que le pasó. Hoy, yo creo que por lo menos hay una cosa que hemos hecho en la película, que es reflejar con archivo una parte pequeña de las reacciones que suscitó su rueda de prensa, esta que acabas de poner, y nos choca muchísimo. Yo creo que es una buena señal, o sea, creo que ahora no se reflejaría así, ni a una víctima la vemos como se pintó a Nevenka, que yo creo que no se hizo justicia en absoluto con ella, ¿no?
Sobre la historia de Nevenka ya te habías empapado y quisiste contar su historia a través del viaje emocional que ella vivió. ¿Qué fue lo que más te impresionó de su historia?
Me impresiona mucho la soledad en la que lo vivió, porque hablamos mucho de la soledad en la que se quedó, que es verdad, cuando denunció, pero estuvo sola todo el tiempo. O sea, yo creo que era una época en la que el acoso está tan presente como ahora, pero estaba mucho más, digamos, permitido. Es un ejercicio de poder el que hacía este hombre que se veía por el resto de las personas que le rodeaban. Había un consentimiento de todo aquello, y ella sintió esa prisión, esa presión, y sintió ese silencio y sintió ese apoyo que tenía él y que no tenía ella, ¿no? A mí eso me sobrecoge, y entonces me impresiona que fuera capaz de, desde que emocionalmente estaba hundida, porque el acoso la minó por completo, que fuera capaz de volver a su ciudad a hacer esa rueda de prensa. A mí me parece épico, o sea, me parece muy, muy difícil, porque lo tenía todo en contra, porque además había tenido una relación con él y eso como que invalidaba su argumento, ¿no? Que es un poco lo que reflejó luego los medios de comunicación. Entonces me parece de una valentía extraordinaria.
Efectivamente, es que lo tenía todo en contra. Recordamos que tenía 26 años.
Era muy joven.
24 cuando llegó al ayuntamiento, sí. 24 y 26 cuando puso la denuncia, sí.
Sí, Iciar, te saludo muy, muy contenta también. Me alegro de esa ovación. Tú decías que crees que se la llevó casi en su totalidad Nevenka. Yo también lo vi como un síntoma de reparación, ¿no? Después de tanto tiempo. Y has dicho una cosa que también creo que es muy importante, y es que ahora escuchábamos incluso frases en el juicio, momentos de que nos chirría, nos indigna, ¿no? La reflexión que nos hacemos es, ¿pero cómo pudo pasar algo así? Yo te quiero